Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Diturbide en Fórmula.
El país está en llamas. Y cuando digo en llamas, lo digo en el significado más literal de la palabra. Ya sé que ustedes pensaron en el tema electoral, que también está en llamas, en la delincuencia, que ni se diga, en la economía, en la salud, en todo lo que nos preocupa. Pero no, a lo que me refiero hoy es que una parte del país se está quemando. 14 estados, más de 50 incendios activos, miles de personas en riesgo, temperaturas y condiciones climatológicas que no abonan a la situación. Y como siempre, la cifra demoledora, la que nos hace entender que somos siempre los culpables de prácticamente todo lo que poco a poco está apagando a nuestro planeta. El 90% de los incendios son por culpa de los humanos. Así que, ¿estás en la Ciudad de México o en alguna parte del Estado de México, sobre todo en la zona metropolitana? ¿Estás en Nuevo León? ¿En los últimos días te ha olido a quemado? Pues sí, tienes razón, no busques más causas. Tu alrededor literalmente se está quemando.
Daniel Diturbide en Fórmula.
Es la época frecuente, la época de cada año en la que hablamos de los incendios, solo que ahora con condiciones climatológicas que lo hacen mucho más complicado, como la histórica sequía, por ejemplo, claro. Las altísimas temperaturas que vivimos desde la mitad del invierno, desde enero, Vivi, y vale la pena platicar de los incendios.
Así es, Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Pues hoy, justamente 26 de marzo, Dani, se celebra el Día Mundial del Clima. Y sí, le vamos a dedicar el programa para hablar justamente de los incendios forestales. La cifra es preocupante, ya lo decías, hay casi 60 incendios activos en 15 estados del país. Esto obviamente afecta a muchísimas hectáreas, a más de 421 hectáreas, y tiene laborando a más de 2,000 brigadistas, imagínense. ¿Y saben qué es lo peor? Que 31% de los incendios forestales son causados justamente por las actividades
humanas. En el mundo
humanas.
Es lo que decíamos, 90% de los incendios forestales son provocados por la gente. A mí esa cifra me pareció demoledora, es increíble. Se publicó un video de una persona encendiendo fuego en el Estado de México y estaríamos hablando de ello, pero le agradecemos muchísimo que nos acompañe en este martes Edgar Rosas Vázquez. Él es segundo superintendente del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.
El 2023 fue uno de los años más críticos para el tema de los incendios en nuestro país. En México, los incendios forestales queman en su mayoría el 70 o 90% de pastizales y arbustos. ¿Los primeros se recuperan? Sí. Pero los segundos tardan años, incluso, en hacerlo.
Sí, por eso hablaremos con la maestra Perla Liliana Ortega Porcayo, integrante de la Asociación Mexicana de Protección contra Incendios, que nos va a explicar pues muchísimas cosas, por ejemplo, cómo funcionan los extintores, todo el tema relacionado con los incendios forestales. Y hablando de incendios forestales, platicaremos con Elisa Lanz. Ella vive en uno de los municipios afectados por los incendios de los últimos días en el Estado de México, en San José Huiloteapan, y han vivido así, con este olor y con estas condiciones desde hace 10 días.
Sí, es que lo platicábamos, Dani, desde el otro día, que en verdad, en tanto la Ciudad de México como en el Estado de México y también otros estados de nuestro país, como Veracruz, por ejemplo, donde hay ahorita los incendios más críticos, huele a quemado. Es un tema también de contaminación, es un tema de verdad crítico.
Y las consecuencias a la flora y la fauna de esto que todos los días vemos en el noticiero, en los noticieros, pero a veces si no nos afecta directamente, nos pasa de lado sin que nos preocupemos cuando en verdad nos afecta a todos. En fin, a esto le dedicamos el programa este martes. Nos vamos a la pausa, 11:34, y lo hacemos con musiquita, Pan.
Así es, con el grupo Los Cafres y su canción La Naturaleza, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
La naturaleza te habla, no hay que descifrar. Su mensaje es amplio, cubre de paz. Comprende todo, todo lo que es. Comparte todo, sin mirar quién soy.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Di Turbide, en Fórmula. Regresamos.
Regresamos 11:38 En los últimos días hemos hablado, como solemos hacerlo en esta temporada del año, porque hay que decir las cosas como son, esto es algo que sucede todos los años, de los incendios. Lo que cada año se complica un poco más son las condiciones climatológicas que empeoran la situación, que agravan la situación y de las que, pues aparentemente, no somos conscientes, porque no estamos haciendo tampoco mucho para resolver esta situación. Hoy, precisamente, en el Día Mundial del Clima, Vivi.
Así es, Dani. Y aquí lo impresionante es que teníamos una cifra alarmante ya, porque el 2021 fue uno de los años más calurosos, pero ahora, ahora resulta que el 2023 fue el año más caluroso que ha habido en la historia del mundo. Una cifra que, pues sí, habla muchísimo de que no estamos haciendo lo suficiente como humanos ni como sociedad para combatir el tema del cambio climático y que el cambio climático justamente ya nos alcanzó. Las cifras, ya les decía, no son alentadoras porque pues ya tenemos el año más caluroso de la historia del mundo y pues el 2024 pinta algo parecido o algo peor.
Sí, hablando en particular de los incendios forestales, se presentan en promedio 7.080 incendios por año. Y estos afectan 293.944 hectáreas como media, más o menos, evidentemente. Los años más críticos por superficie quemada, es la cifra que tenemos para hacer un top, digamos, 1998 con 849.632 hectáreas, 2011 con 956.405 hectáreas, pero ojo, porque aquí estamos hablando de 13 años entre uno y otro. Después viene el 2023, en el que se quemaron 1.047.493 hectáreas. Y yo platicaba hoy por la mañana con alguien que estuvo activamente tratando de sofocar el incendio de Valle de Bravo de este fin de semana, que fue sumamente aparatoso, y me decía que por lo que se sabe y por las hectáreas que se han consumido hasta ahora, la cifra podría ser bastante más elevada en este 2024. Los estados con mayor presencia de incendios son el Estado de México, como lo está haciendo en este momento, la Ciudad de México y Michoacán. Pero eso no es sinónimo de la mayor superficie afectada.
Así es, Dani, porque en mayor superficie afectada tenemos a Jalisco, a Chihuahua y a Chiapas. Recordarán muy bien Jalisco, por ejemplo, porque durante el año pasado tuvimos que reportar muchísimos incendios forestales.
Es cierto, el bosque de la primavera, claro, que duró meses
y que semanas. Muchas veces pues era justamente provocado.
Sí, es que ahora la cifra que tenemos en el país, y es una cifra bastante conservadora si se compara con la cifra mundial, el 31% de los incendios forestales son causados por actividades intencionales, actividades humanas. En el mundo, la cifra se podría elevar, sobre todo en gran parte de África, por ejemplo, a el 90%. Están con nosotros, como ya lo presentábamos y se los agradecemos muchísimo, el segundo superintendente Edgar Rosas Vázquez, integrante del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Bienvenido. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Y también está con nosotros la maestra Perla Liliana Ortega Porcayo, integrante de la Asociación Mexicana de Protección contra Incendios. Bienvenida. Buenas tardes.
Muchas también. Gracias.
Días. Por 20 minutos. 19 minutos. Bueno, sería interesante platicar. Bueno, nunca me imaginé que en la cabina hubiera un extintor. Afortunadamente es porque estamos hablando de esto y no porque se requiera.
pero todos hemos visto un extintor, pocas personas sabemos cómo usarlo, de eso vamos a platicar también. ¿Qué diferentes tipos de incendios hay? Para poner un poco de contexto general de lo que vamos a hablar el día de hoy, superintendente, buenos días.
Gracias, buenos días. Sí, hay diferentes tipos de incendios en lo que es el área metropolitana y la Ciudad de México. Nosotros clasificamos esos incendios en incendios estructurales, que tienen que ver todo con casas, habitación, empresas, inmuebles y demás. Incendios forestales o de interfaz urbano-forestal. Esto es un concepto que se viene definiendo relativamente hace poco, desde el 2019. Aunque en nuestra ley se considera la intervención en incendios forestales, ahora, además de hacer eso, intervenimos directamente en coordinación con algunas otras instancias o instituciones, como CONAFOR o la Comisión de Recursos Naturales de la Ciudad de México. Esto fue a efecto de definir la actuación de una mejor forma, interviniendo no solo en aquellos incendios que se desarrollan en una reserva ecológica, sino también en donde hay asentamientos. Uh-huh. Clasificamos también los incendios, por ejemplo, de vehículos en las vialidades principales o incendios en vasos reguladores o puntos donde hay alguna reserva ecológica, pero que está rodeada de asentamientos.
Eso sería muy peligroso, ¿no? Es un poco lo que vemos, por ejemplo, guardando las debidas proporciones, pero en Los Ángeles, en California, cada año, que se incendian las casas incluso hasta de los famosísimos, famosos y ricos y millonarios se incendian, porque hay veces que el fuego es incontrolable.
Así es, aquí en la zona de Iztapalapa tenemos el Cerro de la Estrella, por ejemplo, que era una reserva ecológica y ahora está rodeada de casas. Eso nos preocupa mucho. La zona de Tlalpan, hacia el Ajusco, también sabemos que hay desde fraccionamientos bien establecidos a asentamientos irregulares.
Maestra, ¿algo que quiera agregar primero esta pregunta para el panorama general?
Bueno, adicionalmente, en general las personas no sabemos cómo combatir un incendio. Es decir, justamente ahorita que yo escuchaba las cifras que tenemos tan alarmantes, cuando nosotros podemos acudir a un parque y de pronto ver que algo empieza a prender fuego, no tenemos una cultura donde alguien nos haya dicho cómo hacemos para que ese fuego se pueda mitigar cuando todavía se puede controlar. Y forestalmente es mucho más complicado, porque lo que sí podemos controlar en una casa o en un edificio, bueno, ya aquí no nos dejaba mentir Edgar, ya estando en ese espacio abierto con las condiciones de viento, etcétera, no es algo que alguien de pronto pudiera intervenir para controlarlo tan fácilmente, ¿no? Aunque esté todavía en una etapa pequeña.
Ahora, qué bueno que dice esto, porque por ejemplo en el incendio de Valle de Bravo y en el incendio de Atizapán, dos de los más llamativos este fin de semana, los locales decían es que se tardaron mucho en tratar de controlarlo, esto se pudo haber evitado antes. ¿Esto es un problema generalizado, es un problema frecuente en incidentes de este tipo?
Sí, es mucho más frecuente de lo que creemos, porque al no haber esta cultura, y como bien lo dijiste, la gran cantidad de incendios que son provocados están relacionados con esta falta de cuidado, ¿no? Desde botellas de agua que se dejan, basura, ¿no? Colillas de cigarro, las fogatas que no están bien encendidas, y creo que en estos últimos casos hablamos también de que también forma parte de una actividad, vamos a llamarla, de personas que dicen, bueno, vamos a quemar para poder establecer ahí lo que sea, ¿no? Vamos a quemar esta parte, es también algo común en México, de diferentes maneras, solamente que hoy las condiciones que tenemos climatológicas son muy distintas a las que teníamos antes. Entonces, quizás con este tiempo como está en la parte de la sequía, con una gran cantidad de territorio extendido, esto aumenta muchísimo más el riesgo de no poderlo controlar, y no siempre es por la no respuesta, no siempre es porque no haya los elementos, sino que creo que hablamos de una dimensión mucho más allá que está, pues sí, devastando el no tener una cultura ambiental ni de prevención.
Es que es súper importante lo que mencionan en cuanto a la respuesta, ¿no? ¿Cuánto se tardan? ¿Cuál es el procedimiento? Una vez que reciben el reporte de que hay un incendio, ya sea forestal o en una casa, ¿cuál es el procedimiento, Edgar, del heroico cuerpo de bomberos?
Tenemos varias formas de recibir la notificación en emergencia. Una de ellas es a través del 911, que lo coordina el C5, y ellos nos pasan ese reporte de emergencia vía radio. Nuestros tiempos de respuesta varían. varían entre los 10 minutos y puede ser hasta 15, 20 minutos en zonas, por ejemplo, precisamente en la zona de Parres, Tlalpan, donde recorremos 50 kilómetros en un día complicado de tráfico, nos podemos ir hasta 20 minutos de respuesta. Pero también existen los reportes directamente a las estaciones, de diferentes estaciones del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, que hace la ciudadanía a través del teléfono.
¿En qué momento es cuando entran en conjunto los brigadistas de CONAFOR? O sea, ¿en qué momento se determina esto es un incendio grande, esto es un incendio forestal, esto es un incendio que puede tener dimensiones mucho mayores? Vamos a trabajar en conjunto.
Nosotros respondemos a todas las llamadas de auxilio, a todas. Ya llegando al sitio, iniciamos labores de extinción y si se encuentra ya personal de CORENA o CONAFOR, nos sumamos en algo que se llama un comando unificado, un sistema de comando de incidentes, y trabajamos coordinadamente para administrar los recursos que sean necesarios para ese incidente.
¿Por qué a cada rato cuando estamos reportando temas de incendios forestales, sobre todo forestales, ya más adelante hablamos de incidentes urbanos, se dice que no se puede controlar? O sea, ¿qué es lo que hace que un incendio se salga de control y durante muchas horas, incluso días, o como el Bosque de la Primavera en Jalisco, que ya decía Vivi hace rato, semanas? ¿Qué es lo que provoca que un incendio simplemente no se pueda controlar?
Involucran ciertas condiciones, como bien lo decía la maestra, es diferente. Ahí en un incendio forestal tenemos oxígeno en todas partes. El aire juega un papel muy importante. Nuestros métodos de extinción se disminuyen. No podemos hacer una sofocación, pero sí tenemos que hacer un enfriamiento. Y para hacer ese enfriamiento dependemos del recurso principal de extinción, que es el agua.
El agua.
Ese es un factor importante. Otro son las condiciones topográficas. No es lo mismo que estemos atacando un incendio forestal en una parte de un llano, de una estepa, a que estemos atacando un incendio forestal en la roca, en la montaña. Entonces, de ahí depende, no el que no se controle, sino depende el tiempo que pueda llevar a extinguir en su totalidad ese incendio.
Hablaba, maestra, usted de las causas. Hablaba cuestión de quema de basura. Hablaba cuestión de quema de algunos campos, que es una parte de la cosecha y de la siembra que se da en este país. ¿Qué tanto es cultural y qué tanto nos enseñan de niños? Y dependiendo de la región en la que vivamos, porque otra vez, y este asunto viene a la mesa en muchísimos sentidos y en muchos días, no se puede educar de igual forma a un niño que vive en la selva, un niño que vive en una zona boscosa, un niño que vive en la ciudad. ¿Qué tanto se enseña desde niños sobre esta cultura de evitar acciones pequeñas que pueden generar un incendio, siendo México un país que tiene este problema cada año?
Bueno, principalmente hay una condición de desigualdad en el acceso a la educación muy importante. Entonces, partiendo desde ahí, habrá hoy en día, hay colegios particulares que empiezan a llevar va a venir el camión de los bomberos y los niños pueden ir haciendo conciencia de lo que es tener un extintor en casa, de lo que es hablar de ello. Hay asociaciones que tienen camiones también de bomberos para irle a enseñar a las personas cómo pueden prevenir o qué se puede hacer. Al final son estas acciones que van siendo más de la sociedad civil, incluso del cuerpo de bomberos, de protección civil, que se empieza a involucrar en talleres para la población, pero no está como parte de una agenda educativa donde podamos todos aprender de qué manera podemos prevenir o qué riesgos tiene el utilizar estas técnicas. Al final son técnicas válidas, pero que en ciertas condiciones no son las más óptimas, porque justo pone en riesgo el que un incendio se salga de control. Hablando de las zonas rurales, que si en este caso ocurre, bueno, hablando de las zonas de entretenimiento, yo me gustaría que todos reflexionáramos la última vez que fuimos a alguna de estas zonas, quiénes nos pusimos en la mente qué acción podría afectar de cierta manera algo que pudiera prender, ¿no? No tenemos la cultura, ni siquiera los que tenemos el acceso a más información hemos desarrollado esto, y quizás es porque le damos más hoy prioridad a otras cosas, como a lo mejor un sismo, ¿no? Siendo que los incendios cobran más vidas que los mismos sismos o huracanes, le damos prioridad a pensar que no nos va a pasar. Los incendios los vemos como algo lejano que a alguien más le ocurren, pero no los hemos integrado a nuestro riesgo de todos los días.
Y maestra, ¿qué hacer, por ejemplo? ¿Qué hacer, por ejemplo, en las escuelas? ¿Qué medidas deberíamos de tomar? Y sobre todo, como lo decía Dani, desde que somos chiquitos, porque justo es eso. Creo que no, como mexicanos, no sabemos qué hacer cuando hay un incendio.
En Estados Unidos hay mucha cultura en ello. Creo que podríamos incorporar algunas situaciones. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un plan de ruta de evacuación para un sismo que para un incendio. Entonces, el ponerte familiarmente con quienes habitan el espacio y decir, bueno, vamos a pensar que se quemara la casa, ¿cuáles pueden ser las rutas de emergencia? ¿Cuáles pueden ser ventanas, puertas, ¿no? ¿Cómo se comporta el fuego? Pero eso es algo que tendríamos que ir incorporando en nuestra cultura. Aquí no tenemos hoy una legislación que nos obligue como tal a los que estamos viviendo en casa que tengamos ni extintores, ni detectores de humo, ni detectores de gas, que también tenemos muchos incidentes con el tema de las explosiones de gas. Sin embargo, ¿qué hacer? Pues es buscar la manera de que en nuestro espacio todos los que estén hoy escuchando se den a la tarea de primero preguntarse qué podemos hacer para evitar que en nuestro círculo cercano un incendio se dé. Y esto va más allá de decir, estoy en una empresa y puedo revisar que el extintor esté vigente, que tenga una etiqueta, que funcione. Puedo preguntar, oye, ¿quién es la brigada de incendio aquí? Si no la hay, alguien va a decir en el edificio, no hemos considerado ello. Entonces, creo que parte de que la ciudadanía se vuelva activa y curiosa respecto a cómo nos estamos cuidando de los incendios puede hacer una gran diferencia en esa cultura.
En el caso tanto de los incendios forestales como de los incendios urbanos, las consecuencias son dramáticas. Yo decía, hasta de forma anecdótica, que este fin de semana la Ciudad de México, el Valle de México, olía a quemado. Esa es una realidad. Yo salí de mi casa y me pregunté si alguien estaba haciendo, hasta de risa, una carne asada, si alguien estaba encendiendo una fogata, qué estaba sucediendo con el calor que hacía además. Mi pregunta es, las consecuencias para el medio ambiente y las consecuencias, y esto sobre todo para usted, Edgar, al llegar a un lugar en el que el incendio ya fue controlado, debe ser a la vista desgarrador, ¿no?
Claro. Tradicionalmente, como decíamos, los incendios forestales se apagaban solamente con agua. Para empezar, es un recurso muy escaso. Número dos, el impacto que tiene esa agua sola ayuda, pero necesita grandes cantidades de agua para poder apagar ese incendio. Además, son tierras, son suelos calentados a más de 1,000 grados centígrados por ese incendio. ¿Qué pasa? Cuando la tierra se calienta a esa temperatura, después viene la temporada de lluvias, esperamos que así sea.
Por favor.
Y se forma algo en ese suelo que se vuelven suelos hidrófugos. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces cuando llueve no permite ese calentamiento de la tierra que la humedad o que el agua permea hacia los mantos acuíferos y entonces la rechaza, se vuelve como una parte de tierra impermeable y vienen los deslizamientos de tierra y taludes. Entonces es complicado que la naturaleza se recupere después de un incendio.
Y las consecuencias a la flora y a la fauna de cada uno de los lugares.
Así es.
Tenemos que hacer una pausa, 11:54, volvemos con más de este tema y nos vamos con música, Pame.
Así es con Michael Jackson y una de sus canciones más emblemáticas, Zona Earth Song, en el 104.1 1 y 1500 de tu radio. Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Bueno, regresamos, son las 12 en punto. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por sumarse si lo están haciendo en este mediodía. Le estamos dedicando el programa en este martes a los incendios forestales, tema del cual hemos estado hablando en los últimos días, en las últimas semanas, tema del cual hablamos todos los años en esta temporada, pero con condiciones climatológicas históricas que complican esta situación y sobre todo poder controlar esta situación. Antes de irnos a la pausa, platicábamos de cómo el Valle de México olía a quemado este fin de semana. Literalmente olía a quemado. ¿Oliste? ¿Te pasó?
Sí, claro. Claro, claro que me pasó.
A finales de la semana había un incendio enorme en Atizapán que estuvo activo varios días. Lo mismo en Naucalpan. Un video de una persona provocando uno de los incendios, huyendo como si nada. Y en San José Huiloteapan, también en el Estado de México, hay un incendio activo desde hace 10 días. Este es el testimonio de Elisa Lanz, quien vive precisamente en las inmediaciones de este.
Hola, mi nombre es Elisa. Yo vivo cerca de la localidad de San José Huilotepec, en Huixquilucan, Estado de México, donde aquí en el cerro lleva más de 10 días un incendio activo que, a pesar de los esfuerzos del cuerpo de bomberos y de grupos de vecinos y de la comunidad que se han organizado para ayudar, no se ha podido sofocar. Ya se ha quemado más de la mitad del cerro, ya se ve pues totalmente quemado. Aquí los vecinos llevamos días y días respirando el humo que llega pues todavía mucho más lejos hacia el Valle de México, pero bueno, aquí ya también ha sido bastante fuerte tener que estar todos los días respirando el humo, y bueno, con el miedo de que siga avanzando el fuego y que no se haya podido apagar, ¿no?
Las consecuencias a la salud también, de las cuales estaremos hablando, que está respirando esto tantos días tiene. Y Elisa le hace una petición, casi una súplica a la gente en esta temporada de vacaciones.
Pedimos auxilio al gobierno y a las autoridades del estado y del municipio para atender con recursos de emergencia y con otras medidas esta emergencia que pues ya se está saliendo de control. Y también nos piden los vecinos compartir la info de por favor parar los cohetes esta Semana Santa. Se tiene la sospecha que esto pudo haber sido la causa del inicio de este incendio. Entonces, esta Semana Santa, por favor, y más si estamos cerca de un lugar donde hay bosque o un lugar con plantas secas, evitar los cohetes.
Pues sí, como ellos, como Elisa y sus vecinos, ella hablaba de tres temas, me parece, relevantes. Los daños a la salud, este tema de los fuegos artificiales, de los cohetes tan dañinos en muchos sentidos, de lo cual podemos hablar más adelante, y de una bomba molotov, de un cóctel explosivo, en el sentido más literal de la palabra, que hace el control de los incendios mucho más complicado. Las condiciones climatológicas, sí. La falta de personal, porque si hay tantos incendios, pues no hay personal que alcance. Y como lo decía Edgar hace unos minutos antes de la pausa, la falta de agua, la escasez de agua. Estamos hablando todos los días del agua que reciben los ciudadanos a cuentagotas y se necesitan cantidades impresionantes de agua para controlar un incendio o para controlar muchos incendios. Le seguimos al regresar de la pausa, 12:04.
Gina Avilés
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información
con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
Regresamos 12 del día con 8 minutos. Estamos hablando de los incendios, en general, sobre todo y en este momento de los incendios forestales, que ocurren cuando el fuego se extiende de manera descontrolada y afecta a los bosques, las selvas, la vegetación de zonas áridas, de la vegetación de zonas semiáridas. Se calcula que las actividades humanas ocasionan el 99% de estos incendios. Y solo el resto tiene como consecuencia fenómenos naturales como descargas eléctricas o, bueno, en casos extremos, la erupción de volcanes. Muchas de estas causas son negligencias, y lo hablábamos tanto con la maestra como con Edgar, y Edgar, tú en la pausa hablabas de un tema muy sencillo, muy humano y muy básico que puede evitarlos: las fogatas y los cigarros. Un solo cigarro encendido echado en la hojarasca o una fogata mal apagada
pueden provocar un incendio forestal de magnitud grande?
Sí, claro. Si existen las condiciones adecuadas, el iniciador del fuego puede ser ese. La brasa de una fogata mal apagada o una colilla de cigarro.
Y además, no nos damos cuenta. O sea, en el dado caso de que no fuera intencional, aventamos el cigarro encendido y no es como que se prende de inmediato. Se Así va es. Prendiendo poco a poco. Entonces, muy seguramente la persona que aventó el cigarro ya se fue. No la puede controlar en el momento de que está empezando.
Claro. Por eso, entonces, la recomendación en esas acciones preventivas es, pues, no fumar en un área de reserva ecológica, en un parque.
Más bien no fumar.
No fumar. Mejor. Sí, mejor. No fumar. Mejor.
Y en caso de las fogatas, ¿es común que la gente vaya a acampar, vaya a tener expediciones a diferentes zonas? ¿Cuál es la recomendación?
Hay en esos parques recreativos, en esos camping, hay zonas específicas para poder hacer una fogata. Son condiciones donde hay arenilla, donde está circulada el área de la fogata con piedras. No hacerlas en el bosque abierto en cualquier parque.
Y si ya la hicieron en el bosque, ¿cómo se apaga una fogata?
Primero que nada, insistir en no hacerla.
Bueno, pero ya sabes.
sí. Limpiar el terreno, no dejar material combustible abajo. ¿Qué quiero decir? Quitar todas las hojas, que se quede solamente la tierra, delimitar esa área de la fogata con piedras y ahí entonces realizar esa pequeña fogata. Una vez que ya acabé yo de hacer mi visita, apagar la fogata en la medida de lo posible, vaciando botellas con agua y enterrando con tierra, solamente vaya... valga la redundancia, enterrando con tierra solamente.
Sí, no hojas.
No hojas.
Eso es lo peor. Esa es una combinación terrible para el fuego, ¿no?
Así es.
Precisamente. Ahora, Vivi les preguntaba en la pausa cuál año les parecía el más grave en este sentido. Y ambos coincidieron tanto en incendios urbanos como en forestales en el 2019.
Sí, nuestra estadística que se lleva en un área específica, en el Cuerpo de Bomberos, nos arroja que la mayor cantidad de incidentes forestales, de incendios forestales en estos últimos años ha sido en el 2019.
Y justamente les preguntaba esto porque ya veíamos esta cifra, ¿no? Que el 2023 fue el año más caluroso en la historia del mundo, pero es importante mencionar que el 2019 para ustedes fue justamente el año como en más incidentes y más incendios tuvieron. Pero, ¿qué tipo de incendios? ¿Fueron forestales o fueron en general?
Sí, tuvimos muchos incendios forestales y de interfaz urbano-forestal en toda la parte de reserva ecológica de la Ciudad de México y área metropolitana.
¿En qué condiciones trabajan los brigadistas? ¿En qué condiciones trabajan ustedes para sofocar o para intentar controlar un incendio, en este caso forestal? ¿Son condiciones peligrosas? ¿Son condiciones extenuantes, cansadísimas? De hecho, en algunos sitios en los que se están tratando de controlar incendios, hay centros de acopio para que la gente lleve agua, electrolitos, muchas cosas que necesita la gente que está trabajando en los incendios. Son condiciones bien complicadas.
Así es, tratamos de que nuestro personal tenga la capacitación teórica y el adiestramiento necesario para atender este tipo de incidentes. Sin embargo, pues somos seres humanos. También el cansancio mella mucho en la intervención. La deshidratación también es un factor importante. Considerando también que en ocasiones no es posible acercar hasta el lugar del incendio las máquinas contra incendio, los camiones contra incendio, las bombas contra incendio. Y se tiene que hacer un ataque que le llamamos manual, solamente con herramientas de zapa para quitar la carga de combustible, para quitar la maleza, los árboles en ocasiones, e impedir que ese fuego salga de control.
A veces el personal no es suficiente, sobre todo cuando hay muchos a la vez, cuando algunos se tienen que ir a otro lugar a ayudar a los equipos de ese lugar. Es decir, las condiciones son bien, bien, bien complicadas, más allá de si les quitaron o no presupuesto. Hay veces que no hay personal suficiente, ni agua, ni material. ¿No?
Sí, nosotros tenemos un estado de fuerza de alrededor 600 elementos en el día a día para la atención de las emergencias en la Ciudad de México. Pero sí, hay que reconocerlo, en ocasiones, en ciertos incidentes, sobre todo en el tema forestal, pues nunca es suficiente. Sin embargo, por eso existe esa coordinación con otras instituciones dedicadas también a ese tema para poder tener el personal suficiente.
Yo les preguntaba, ¿es un tema de falta de recursos, falta presupuesto?
Yo creo más que es un tema de falta de cultura. falta de cultura de prevención en la ciudadanía.
Maestra.
Sí, y también recordemos que los riesgos se modificaron en el 2019 en específico, cuando empezamos a trabajar mucho más, a migrar el tema de home office, de trabajo en casa. Entonces las líneas eléctricas se sobrecargan,
¿no? Ah, eso en cuanto a los incendios urbanos.
En cuanto a los incendios urbanos, y que justamente el no estar saliendo también desatiende lo que alguien podría controlar estando en sitio. Me parece que eso forma parte de un conjunto de diferentes factores que son los que propician que esto se expanda, ¿no? Y de pronto hoy no entender que hay riesgos distintos nos pone en más riesgo, ¿no? El decir, bueno, ahora tenemos tantos elementos, por ejemplo, con baterías de litio. No era un elemento que tuviéramos tan comúnmente dentro de casa, por ejemplo. Hay países donde tienen prohibido tenerlos donde hay departamentos. Es decir, esta de la cultura de la que nos hablan es relevante en entender nuestro propio riesgo en donde vivamos. Es decir, va a ser diferente lo que tenga que considerar quien esté cerca del bosque que quien está en la zona urbana, que quien tiene otros factores. Y al final la escasez de agua se va a convertir en todos los incendios que requieren bajar la temperatura, pues va a ser mucho más relevante prevenirlos, poderlos controlar.
Sí, la falta de agua a mí me preocupa mucho en este tema. Llevamos meses reportando escasez de agua, llevamos meses reportando que hay colonias, hay alcaldías completas en la Ciudad de México que no reciben agua. ¿Cómo se determina la cantidad de agua que ustedes pueden usar para controlar un incendio? ¿O ustedes mismos están experimentando escasez de agua para algo tan básico como extinguir un fuego?
El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México no tenemos nosotros una escasez para llenar nuestros vehículos con agua. Pero sí quisiera comentar que no solamente ya utilizamos agua, utilizamos un aditivo para nuestros camiones, para el agua de nuestros vehículos, que le optimiza el recurso, que optimiza el agua. Tiene, por ejemplo, un humectante, y mencionaba yo hace un rato que es biodegradable. Eso ayuda también a que si apagamos un incendio forestal con este aditivo, si apagamos un incendio en una casa habitación, no vamos a ocasionar daños colaterales, no vamos a ocasionar una contaminación al medio ambiente y mucho menos un tema de toxicidad a las personas. Migramos nuestra tecnología, ahora utilizamos en nuestros camiones, son muy bonitos los camiones tradicionales, en los que vamos en las películas, pero demandan mucha cantidad de agua. Ahora pueden ver circulando nuestras unidades, son unidades más pequeñas, que con estas unidades atendemos el 70% de los incendios en la Ciudad de México. Son unidades que están equipadas con un sistema de extinción solo con 800 litros de agua. Por comentarles algo, ese sistema nos permite apagar un incendio en un departamento de 70 metros cuadrados con tan solo esos 800 litros de agua, lo que no pasaba hace 10, 20 años. Para apagar ese mismo incendio hace 10, 20 años utilizábamos hasta 20 mil litros de agua. Ahora lo hacemos solo con 800 litros de agua. Pero tiene que ver con el adiestramiento, con un nuevo criterio para la atención de los incidentes. Tiene que ver también con la prevención. La gente ya se cuida más, piensa un poco más en aquellos factores de riesgo que tiene en su domicilio. Y tiene que ver también con la tecnología.
Decías que te sentías orgulloso de los avances que ha habido aquí. Muchas veces tenemos que criticar lo que ocurre, tenemos que denunciar cuando se les quitan recursos. Hemos denunciado muchas veces las pésimas condiciones en las que tus colegas trabajan. Pero decías, a ver, hay avances y nos sentimos orgullosos, incluso que nos ponen a la vanguardia en América Latina.
Así es. Desde el 2019 hemos tenido la facilidad de poder alcanzar ese desarrollo tecnológico. Ahora el Cuerpo de Bomberos, mismos bomberos, están en este momento investigando mejores materiales, mejores vehículos, mejor tecnología. Eso se hace, decía yo, desde el 2019. Yo tengo 28 años de servicio en el Cuerpo de Bomberos y jamás había habido eso. Ahora se está dando esto desde hace 5 o 6 años. Por eso ahora tenemos esa oportunidad. Somos conscientes De trabajar de la mano para mejorar el medio ambiente. No solamente somos bomberos reactivos, utilizamos una tecnología que, aunque es conocida en el mundo, su principio es la ultra alta presión, y sí se ocupa en Europa desde hace más de 25 años. Estados Unidos la empieza a ocupar desde hace más o menos 10 años, pero la ocupan con una capacidad menor y la ocupan solamente para incendios forestales o incendios de vehículos. En la Ciudad de México no. Hemos elevado esa capacidad, esa tecnología. Lo hicimos con un desarrollo de nuestros elementos, de la mano con algunos proveedores, y ahora optimizamos esa ultra alta presión para apagar, decía yo, el 70% de los incendios que tenemos a diario.
Es bueno saber las cosas buenas que también ocurren. Vamos a ir a una pausa, regresamos a platicar sobre todo de las recomendaciones para la gente en este sentido. Pame, con música.
Nos vamos con Coldplay, eso se titula Paradise, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
No pierdas el rumbo.
No pierdas el rumbo.
Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Es una inversión. Vamos a cambiar.
Les tengo un super chisme. Edgar iba a ser un artista plástico o un diseñador gráfico, como su madre, que pinta al óleo. Saludos a tu madre si nos está escuchando. Y de pronto, así como el llamado de los sacerdotes, le entró el llamado de los bomberos. Y es que yo te preguntaba que si desde chiquito habías querido ser bombero, porque es uno de los oficios que los niños más quieren ser, ¿no? ¿Qué quieres ser de grande? ¿Bombero o policía? Es una profesión que se convierte en una especie de héroe y que a veces no son lo suficientemente reconocidos por los adultos. Así se han sentido reconocidos, se han sentido no reconocidos, se han sentido valorados, Edgar.
Sí, afortunadamente aquí en la Ciudad de México sí hemos sido siempre muy reconocidos, muy valorados, como usted lo dice. Es un orgullo portar el uniforme, es un orgullo salir a la calle. Tenemos la fortuna de que no cualquier persona le entrega las llaves de su casa a un desconocido, ¿no? No a un policía, no a un soldado, no a un marino, pero sí a un bombero. Entonces tratamos mucho de cuidar esa imagen. Tenemos muchos principios de ética y disciplina, y pues para hacer eso, parte de la ciudadanía, somos parte de la población, vivimos entre ellos, entonces pues cuidamos de ellos de la mejor manera.
¿Reciben el reconocimiento de las autoridades suficiente?
Sí, yo creo que sí. De hecho, si me permite comentarlo, el bombero no vive del reconocimiento pues de nadie. Vive del amor a su profesión. Ser bombero es un modo de vida, no es solamente un trabajo. Entonces, considero que sí hemos sido últimamente pues considerados también con mayores recursos para ese desarrollo tecnológico del que les hablaba.
Eso me sorprendió realmente. Ustedes antes formaban parte de la policía, ahora ya no.
Sí, eso fue por ahí de 1999. Todavía formábamos parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Incluso, por ejemplo, yo mi curso básico de formación bomberil lo hice en el Instituto Técnico de Formación Policial en aquel entonces, y la parte práctica ya en bomberos. Desde el 99 más o menos ya no pertenecemos a la policía, somos un organismo descentralizado, dependiente directamente del gobierno de la Ciudad de México.
Muy bien. Bueno, ahora sí, para servir de algo, para que la gente entienda la importancia de conocer y de estar preparados en el evento de un incendio. Decías, maestra, y me llamó mucho la atención. Todos sabemos qué hacer en caso de un sismo, evidentemente por las experiencias que hemos tenido, quienes vivieron el 85, quienes vivimos el 2017. Pero un incendio es mucho más común que un sismo, ¿no? O un incendio que tenga consecuencias graves es mucho más común que un sismo. Vivi, tú tuviste una experiencia personal.
Sí, y es importante mencionar, y les platicaba a Dani, que realmente no sabíamos qué hacer. El departamento de uno de los departamentos del edificio donde vivía se quemó, era 25 de diciembre del 2016, y realmente no sabíamos qué hacer.
¿Qué hacer ante un incendio? El departamento de arriba de Vivi se estaba incendiando. Se incendió, ¿no?
Sí, se estaba quemando, y lo peor era que se estaba justamente propagando para el departamento de al lado y para los departamentos que estaban arriba. Entonces, ¿qué es lo que nos dimos cuenta, por ejemplo? Que el extintor, pues, no servía.
¿Qué hacer en evento de sismo, dirían los sobrecargos de los... en evento de armarizaje?
Bueno, me voy a ir tres pasos atrás. El primero, muchas veces no tenemos comunicación con nuestros vecinos, entonces no sabemos a veces ni siquiera cuál departamento no va a estar ocupado en donde pudiera ocurrir un incidente. De ahí nos vamos a, teníamos un extintor, como es el caso que tocó, y si lo tenemos, ¿cómo revisamos que el extintor está vigente? Entonces, solamente el estar pasando y ver que tiene una etiqueta pegada, que tiene a lo que llamamos cola de rata, que para que se lo imaginen es así como una cintita que le ponemos también a los cables de nuestra computadora.
Sí, como un cintillo, como lo que cintillo. Te ponen luego en el aeropuerto en las maletas.
Exactamente.
¿No? Para cerrarlo.
Ajá.
Esa es
entonces,
la cola de rata.
Es la cola de rata.
Eso tiene que estar.
Siempre
es de color amarillo, perdón.
No, puede ser de diferentes colores, azul. Okay. En realidad, para lo que nos sirve es para identificar que el extintor tuvo un servicio y que no ha sido utilizado. Entonces, de ahí tenemos en la etiqueta donde viene cuál es el año en el que se recargó, cuál es el mes en el que se recargó.
¿Esa etiqueta dónde viene?
Esa está aquí, que está aquí enfrente. Y bueno, donde vienen las instrucciones, ¿no? Acá viene si fue recargado. Si
ya vi recarga.
Por acá viene en qué mes se hizo. Cada año se recomienda esta revisión o mantenimiento recarga.
O sea, se recomienda que todas las casas tengan un extintor.
Sí, sí.
¿Pequeñito, grande, de qué tamaño?
En este caso, nosotros recomendamos que tengan de dos tipos de extintores. Este que trajimos ahora al estudio es un extintor de CO2, que no va a dejar como tal un residuo quizá después de dispararlo. Y va a combatir principalmente o suprimir el oxígeno.
Este es del además tamaño de para que quienes nos están escuchando se den una idea, lo que siempre vemos en las escuelas o así, las que vienen.
Este es,
menos, ¿no?
Sí, por ejemplo, este que yo tengo de casa, me lo traje hoy de mi casa, estamos hablando que pesará unos 3 kilos y medio, que tendrá un contenido como de 2 kilos. Esto nos ayuda a que casi cualquier persona que habite en la casa lo pueda utilizar.
¿Y se le debe de dar mantenimiento cada año?
Cada año. También hay los otros extintores que recomendamos es que tengan uno de polvo, ¿no? Que se apaga los tres tipos de fuegos principalmente, que de pronto nos puede ayudar a atender una emergencia incluso, ¿no? Como con nuestro vecino. Entonces, el tener estos dos tipos de equipo prácticamente cubren los principales riesgos de incendio para que no tengamos, o para que lo podamos controlar de primer momento, ¿no? Si vemos que algo se está quemando, de pronto, no sé, en la estufa, ¿no? Es común que hay quien piense, se está quemando, agarro agua y aviento el agua a la estufa y entonces esto puede alimentar mucho más el fuego, además salpicar, quemar a alguien más. Entonces, en este caso, ¿qué hacer? Bueno, primero, y hablando desde la parte preventiva, en la reactiva, pues es no aprender a usar el extintor, ahí vienen las
instrucciones. ¿Desde qué edad hay que enseñar a un niño a usar el extintor?
Yo te puedo decir que hicimos recién un curso de familia y había niños de 4 y 5 años que pudieron disparar el extintor. Llevamos extintores como este de CO2 a la práctica y todos los niños pudieron seguir las indicaciones de abrir, de quitarle este cintillo al extintor, quitarle también el márchamo y pues poder accionarlo, ¿no?
Pregunta, ¿dónde hay que tener el extintor? Preferentemente.
Las recomendaciones siempre van, bueno, que esté cerca de las puertas. ¿Por qué cerca de la puerta? Porque normalmente si se incendia alguien puede llegar a ayudar y bueno, si está cerca de la puerta es mejor. Y cerca de las cocinas, ¿no? Aunque los extintores, dos de los que les hablé, si fuéramos muy estrictos hablaríamos de, bueno, pones en tu campana una protección con una espuma, etcétera. En realidad, pues acabas combatiendo fácilmente un extintor de manera más controlada utilizando estos equipos, ¿no? De dióxido de carbono en la cocina.
Bueno, eso era lo reactivo, pero estábamos en lo preventivo.
Sí. Y en la parte preventiva es identificar los riesgos en casa. Por ejemplo, decir, tengo muñecos de peluche y los tengo cerca de donde está conectado algo. Entonces, si ahí hay un cortocircuito, entonces esto pues puede provocar mucho más rápido que se propague el incendio. Entonces, liberar todos los espacios donde tenemos la parte eléctrica, ubicar en nuestras estufas, por ejemplo, cuando la estufa prende y se ve todo el tiempo la flama naranja, quiere decir que la instalación de gas puede no estar hecha bien, valía la pena.
¿Cómo? Revisarla. ¿La flama cómo se ve?
Como naranja. Okay. ¿No? Porque ven cuando la prende se ve azulita.
O sea, sí. Tiene que estar azul.
Ajá.
Ok.
Y si está naranja, puede ser un indicador de que nuestra instalación de gas puede tener algún inconveniente, por ejemplo, ¿no? Son como detalles que podemos observar en casa. El tener libres los por donde pudiéramos salir, ¿no? En el caso de un incendio. También el haber comentado en casa cuándo y qué tenemos conectado, ¿no?
Esa era mi pregunta. Ahora que estamos, maestra, en temporada de vacaciones, por ejemplo, es muy común que siempre te dicen, si vas a salir de tu casa en vacaciones, deja todo desconectado. Eso sí está, o sea, ¿tenemos que desconectar todo?
Desconectado, por ejemplo, cerrar las llaves de gas. Es más, en la familia creo que a veces solo una persona sabe dónde está esa llave y todos los demás no tenemos mucha idea. E incluso para los sismos es muy relevante ver dónde podemos cerrar o tener el acceso a estas llaves de paso, ¿no?
Edgar, recomendaciones.
Sí, claro. Revisar bien el tema de los contactos eléctricos, no sobrecargarlos. Somos muy dados a de repente conectar en un contacto de pared una extensión y después de esa extensión ponemos un multicontacto y después en ese multicontacto ponemos 20 objetos más. Eso es un problema. Eso nos genera una sobrecarga eléctrica y podemos tener un principio de fuego. El tema del gas es muy importante. No solamente el gas LP, es el gas natural. Hay que invertir en un detector de fugas de gas. Colocarlo, esa asesoría se las podemos dar en el cuerpo de bomberos, es gratuito, y estar al tanto. Hablaban en el momento de cuando salimos de vacaciones, ¿qué hacemos? Si es importante desconectar de la corriente eléctrica todos aquellos aparatos eléctricos, electrónicos que no son indispensables. Me refiero, si tenemos televisión de cable, por ejemplo, el decodificador genera mucho calor.
Sí, está hirviendo cuando lo toca.
Algo que recomendamos nosotros es que en lugar de ponerlo directamente sobre el mueble de la tele, lo pongamos en una base, podemos tener una base que sea de una loseta cerámica.
Vamos a hacer una pausa aquí para ir a una pausa con música, Pame, y volvemos con las recomendaciones.
Suena Madre, solo hay una, como mensaje a la naturaleza en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Porque aquí estoy.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Di Turbide, en Fórmula. Regresamos.
Bueno, ya estábamos cerrando con conclusiones y sobre todo recomendaciones para evitar incendios, en este caso urbanos, caseros. Nos decías, Edgar, que las emergencias más frecuentes son las relacionadas con el gas, lo cual coincide con la recomendación que daba, ¿no? Si no estamos en casa, cerrar la llave. Si vamos a irnos por tiempo prolongado, cerrar la llave. Darle mantenimiento a la instalación de gas. ¿Qué más?
Desconectar nuestros aparatos eléctricos no esenciales. Si necesitamos dejar, normalmente dejamos alimentos, vacunas, medicamentos, pues el refrigerador tiene que estar conectado siempre. Ahí ese contacto donde esté nuestro refrigerador debe ser exclusivo para ese aparato. Evitar en la medida de lo posible el uso de multicontactos o de extensiones eléctricas. Y decíamos, siempre es importante tener un detector de fugas de gas.
Tener los teléfonos de emergencia a la mano es una recomendación muy básica, pero a veces no lo tenemos, la verdad.
Así es.
¿Cómo se pone en contacto uno con ustedes?
A través del 911, nosotros le contestan en el 911 y ustedes ahí dicen cuál es la emergencia que tienen y el que nos traslade en esa emergencia al cuerpo de bomberos es casi inmediato, es muy rápido.
Quienes salimos con frecuencia a carretera, de pronto vemos pequeños incendios. No sé si se catalogan como incendios, pero de repente vemos pedazos que se están quemando, en los que hay humo, lo vemos a lo lejos, lo vemos más cerca de pie de carretera. ¿Cualquiera de estos eventos es bueno reportarlo? ¿No vaya a crecer? ¿O?
Por supuesto. Repórtenlo de inmediato y ya nos ocuparemos nosotros de verificar si es, como hablábamos hace un rato, de una quema controlada o en realidad es de un incendio. Pero eso ya es un tema de nosotros.
Sí, mejor.
Debe de reportarlo.
También al 911.
Así es.
Hay cursos de ambos, para niños, para familias y para que todos sepamos lo que tenemos que hacer, maestra.
Sí, ahora en la Ciudad de México, sobre todo las alcaldías a través de Protección Civil han estado incursionando en hacer estos talleres para niños. Se ha visto que la conciencia que puede generar un niño con respecto a su papá es mucho más efectiva que otras. Por supuesto, el Cuerpo de Bomberos, hay asociaciones civiles, es el caso de Michu y Mau, que tienen también unidades recorriendo y haciendo esta conciencia. Pero realmente me parece que hoy la recomendación más relevante es la experiencia de acercarte al Cuerpo de Bomberos. O sea, me parece que, como a él le pasó, en una de esas se atrapan y tenemos más bomberos de ir a conocer.
Tienen el llamado del Dios Fuego.
No, sí. Y lo padre es que puede acudir toda una familia para justamente, pues esto, ¿no? Aprender qué hacer en caso de un incendio. Ya les contaba mi experiencia. Y sobre todo, ¿no? Esto, el prevenir, que es lo más importante.
Yo creo que son una de las instituciones más queridas, ¿no? La verdad es que por experiencias o no, pero poco confiamos en la policía o no confiamos tanto en la policía, en los militares, en los marinos, pero en los bomberos, pues todo el mundo confía. ¿Cómo nos acercamos para tener asesorías, para tener capacitaciones, etcétera?
Con mucho gusto los esperamos directamente. Si tienen alguna duda y tienen una estación cerca, tenemos ahora 18 estaciones ya. Tenemos todas las alcaldías cubiertas. Acabamos de estrenar la estación en la alcaldía Milpalta. Tenemos 4 subestaciones y si eso no fuera suficiente pueden ingresar a la página web Bomberos CDMX. Ahí encontrarán una serie de enlaces para videos, por ejemplo, en el tema preventivo, desde el tema de gas, el tema de extintores, cómo prevenir incendios. Y pueden ingresar también, ahí hay un link directamente a nuestra academia. Tienen que registrarse, es gratuito, y pueden ahí elegir la estación más cercana, el horario que ustedes gusten, el día que ustedes gusten, y les podemos ayudar con un taller para uso y manejo de extintores. Ahí les vamos a enseñar para qué es cada, cuántos tipos de fuego hay, para qué se puede ocupar cierto tipo de extinguidores, y lo más relevante es que van a poder utilizarlo. Les vamos a proporcionar un extintor, lo van a poder disparar, accionar, y es gratuito.
Súper. Muchas maestra.
Y bueno, también me parece que el que empecemos a acercarnos a las asociaciones, ¿no? Hay asociaciones que empiezan a dedicar también a esta cultura de cómo me puedo prevenir en las instalaciones desde las profesiones. Esto también hace una gran diferencia para podernos preparar más en materia de incendio.
Y depende también dónde vivamos, ¿no? En una zona boscosa, en una zona urbana, etcétera. Ahora mismo están trabajando los bomberos de la Ciudad de México en los incendios del Estado de México, de Atizapán, de Naucalpan.
No tenemos ahorita participación. Tenemos algunos eventos en la zona de Tlalpan, pero cuando nosotros vamos en apoyo a otras entidades, es siempre a solicitud del gobierno de esa entidad. Al momento no hemos sido requeridos.
Muy bien. Gracias a ambos, maestra. Edgar, gracias por venir. Ha sido pues muy ilustrativo tener esta charla con ustedes en este momento de crisis en el tema. Gracias, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
El dato, Vivi.
El dato, y ya se los justamente adelantaba hace ratito, hoy es el Día de Conciencia sobre la Epilepsia, pero también es el Día Mundial del Clima, declarado por Naciones Unidas desde 1992. Aquí les traigo unos datos que en verdad no son tan alentadores, pero se estima que para 2050 a 216 millones de personas podrían ser desplazadas dentro de sus países debido al cambio climático, de acuerdo con varias proyecciones. La Antártida está perdiendo 151 mil millones de toneladas de hielo al año, lo que equivale aproximadamente al peso de la roca que conforma el Monte Everest, por ejemplo. 200 millones de personas en el mundo, más de 3 veces la población del Reino Unido, vivirán por debajo del nivel del mar a finales de este siglo, si los niveles siguen subiendo, según Nature Communications. Así que a tomar conciencia de esto, Dani.
Y hay quien sigue negando que está pasando algo y que tenemos que hacer algo urgente. Hablando de los incendios, de hecho. Así gracias, es. Muchas gracias, Vivi.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Mucho gusto.
Gracias a ustedes.
Martes de cuidar nuestro dinerito, nuestra asesora financiera de cabecera, Maleni Padilla. ¿Cómo estás, querida Maleni?
Hola, Maleni.
Hola, muy bien, Daniel, muy bien, Vivi, ¿cómo están ustedes?
Bien, gracias.
Aquí sorprendida con toda la información de incendios que no, a la cual no tenemos acceso o no tenemos una cultura, ¿no? Pero qué bueno que lo presento.
Gracias, Maleni, gracias.
Bueno, hoy vamos a hablar sobre la semana pasada se hizo el anuncio de Banco de México sobre la baja de tasa y pues a veces pensamos que esto no importa en nuestras finanzas personales, pero importa más de lo que creemos. La tasa de referencia que el Banco de México establece tiene la función, justo como su nombre lo dice, es ser la referencia para la tasa de créditos, pero también para las tasas de inversión. Entonces, ¿por qué es importante estar atentos a este tema? Pues porque si nosotros tenemos un crédito con tasa variable, cada que la tasa se mueva, pues la tasa de nuestro crédito se va a mover. Entonces, si de repente ahora te diste cuenta que empezaste a pagar un poquito menos, pues es gracias a que la tasa de referencia bajó. O también, si el caso contrario, en el tema de tus inversiones están teniendo un poco de menos rendimientos, tiene que ver con lo mismo, con el que la tasa bajó. Ahora, esto no es malo, porque al contrario, la tasa de referencia es un mecanismo que le permite al Banco de México controlar la inflación, y como la inflación ya está algo controlada a años anteriores, pues va a tener que comenzar a bajar la tasa. De hecho, estamos en una tasa muy alta, que es del 11%, es una tasa históricamente alta y que duró mucho tiempo, y lo que se prevé es que comience a bajar cada vez más. Entonces, que no te sorprenda que los créditos bajen, pero también el tema de los rendimientos que estén fijados con tasa de referencia.
Ay, interesantísimo. Eres tan buena para explicar cosas que para los ciudadanos de a pie pueden resultar complicados. ¿Qué se pregunta la gente sobre este tema, Jimena Millán, en internet?
Hola, Maleni. Cuando de tasas de interés se trata y de Banco de México, las personas preguntan acerca de los CETES. ¿Podrías explicarnos qué son?
Hola, Jimé. Sí, mira, los CETES son justo el instrumento por excelencia que tiene la tasa de referencia. Son instrumentos certificados de tesorería, es un nombre, por eso llaman CETES, y es como prestarle dinero al gobierno, y el gobierno te va a regresar tu dinero con un porcentaje de tasa, que en este caso es la tasa de referencia. Entonces, hasta la semana pasada, la tasa del CETE, cuando tú comprabas un CETE, si tú invertías 100 pesos en un CETE, al final del plazo, que es un año, hay desde 28 días, pero la tasa siempre se marca anualizada. Eso es muy importante que lo sepan. Cada que alguien les diga una tasa, es anualizada, porque se reguló para que se muestren de forma anualizada las tasas. Entonces, tú invertías 100 pesos, en un año ibas a tener 111.25. Ahora, si tú inviertes 100 pesos, vas a tener 111. El CETE es el instrumento que por excelencia está ligado a la tasa de referencia.
Y Maleni, con esta bajada en la tasa de referencia, ¿aún así le recomiendas a las personas invertir en CETES?
CETES es una gran inversión para iniciar, para conocer el mundo de las inversiones o para tener instrumentos de corto plazo. O sea, por ejemplo, si me voy a ir de viaje en 3 meses, pues a lo mejor es bueno el dinero que tengo destinado para eso ponerlo en CETES de 90 días, ¿no? Sabiendo que 90 días lo voy a utilizar, o tenerlo en 28 días, porque hay de 28, hay de 90, hay de 360 y de 180. días. Entonces, sí son un gran instrumento, pero no para todo. Si lo que tú quieres es formar patrimonio y crecer tu patrimonio, valdría la pena buscar otro tipo de estrategias, porque CETES es una estrategia muy conservadora, es maravillosa para empezar, pero no sirve para todo.
¿Cómo nos asesoramos para esto y para que nuestro dinero caiga en buenas manos, sea invertido de la forma correcta y nos dé los mejores beneficios?
Siempre hay que buscar que la persona que te está asesorando o la institución que te está asesorando esté regulada por Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ustedes pueden entrar a la página de la comisión o a la página de Conducef, y ahí van a buscar a la persona que los está asesorando, y, o sea, puede ser nombre de la institución para la que trabaja, y si está regulada es una buena señal de que esta persona te puede dar buenas estrategias.
Maleni Padilla, muchísimas gracias. Eres la mejor asesora financiera que se puede.
Muchas gracias. También me pueden buscar a mí si gustan.
¿Cómo? ¿En dónde?
Me pueden buscar a través de mis redes sociales, en Instagram como Maleni Padilla, Maleni con doble L y latina. Y ahí es generalmente donde tengo un poquito más de información y me pueden contactar.
Súper, gracias, Maleni.
Gracias, Maleni.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
12 del día con 49 minutos, todos pensando en cómo llevar un estilo de vida más saludable. Mientras más se acerca la hora de la comida, más nos empiezan a aturdir estas preguntas, ¿no?
¿Qué vamos a comer?
¿Cómo hacerlo más sano?
Exacto.
Sobre todo si no podemos comer en la casa. Uh-huh. ¿Qué pedir? ¿Qué no pedir? ¿Qué comprar? ¿Qué no comprar? Totalmente.
También tenemos nutrióloga de cabecera y es Katia Leal. Hola, Katia.
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Si mezclamos carne, pescado o pollo con legumbres o verduras de hojas oscuras en una comida, se puede mejorar hasta 3 veces la absorción de hierro de fuentes vegetales. Esto sucede porque la carne aporta mayor cantidad de hierro M, lo cual facilita su absorción. Algunos vegetales aportan hierro no M, que tiene menor biodisponibilidad que el de alimentos de origen animal. El hierro tiene una participación importante en diversas funciones del cuerpo. Es una parte esencial de la hemoglobina y mioglobina que ayudan en el transporte y metabolismo de oxígeno. El hierro transporta oxígeno en la sangre de los pulmones a todos los tejidos del cuerpo. El consumo de hierro es fundamental para regular el crecimiento y la división celular, así como para regeneración de la piel, sistema inmunitario y a tener una función cognitiva normal.
Muchísimas gracias, Katia, como siempre.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
12:51, ¿de qué se está hablando en este momento? ¿Qué es tendencia en este país? Bueno, en Información Nacional, la palabra Mazatlán, porque se está buscando que se regule la música que suena en las playas, el puerto y el centro de este destino turístico. De acuerdo a hoteles y autoridades, solo 1 de cada 50 turistas gusta de la música que más suena, que es la banda, la famosísima banda sinaloense. Las personas han mostrado su molestia en redes sociales y se están movilizando incluso para poner música e incomodar a los turistas que se quejan de tradiciones y gustos de la zona. Yo estoy un poco de acuerdo ahí, la verdad.
Sí, totalmente. Yo también estoy de acuerdo. Y también... es tendencia Culiacán. Sigue sin aparecer 8 de las 66 personas secuestradas después de este fin de semana violento. Se mantiene ya el operativo y justamente se dieron a conocer imágenes, Dani, de cómo asesinaron a un elemento de la Guardia Nacional el domingo en una gasolinera. Increíble la violencia en Culiacán.
Vaya día ayer en Chiapas, lo alcanzamos a platicar aquí en Ocosocuautla, muy cerca de la capital. Se desató un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado. El saldo hasta ahora, 2 muertos, 1 herido, varios coches incendiados y evidentemente pánico entre la población que se vio en medio de la balacera que duró 2 horas. Esto es lo más doloroso del clima de inseguridad que estamos viviendo. La gente, sí, la los gente niños, las niñas, las mujeres, los hombres, las familias, que de pronto se ve en medio de un enfrentamiento que dura hasta 2 horas.
Sí, el Chori es tendencia, es el líder de la Unión Tepito que fue detenido hace unos días porque ya justamente fue vinculado a proceso.
Tren Maya y sabotaje. La empresa del Tren Maya investiga el descarrilamiento de un vagón en su recorrido de Campeche a Cancún. Escandalazo, primera plana en varios periódicos de circulación nacional. Lo sabemos, no hubo lesionados, no hubo daños mayores. El presidente López Obrador en su mañanera dijo hoy que se investiga si se trató de un error humano. Sin embargo, la palabra sabotaje es tendencia por quienes creen que fue obra de la oposición para desacreditar al gobierno, teorías de conspiración. Esto se suma a las denuncias en el portal Latinus sobre negocios millonarios llenos de corrupción para la construcción del Tren Maya. Entonces, bueno, pendientes de esta situación.
Pendientes de esta situación, Colombia y Ecuador también son tendencias porque hoy durante la conferencia de prensa el presidente aseguró que su gobierno firmó ya un acuerdo con estos dos países, como lo hizo con Venezuela, para entregar $110 al mes por un periodo de 6 meses a migrantes que sean repatriados y se incorporen a programas sociales.
La palabra Baltimore, esta ciudad del estado de Maryland en Estados Unidos, es tendencia. Las imágenes le dan la vuelta al mundo desde la madrugada. Colapsó el puente, un puente que une a esa ciudad tras un choque de un buque carguero contra uno de los pilares. Los equipos de emergencia rescataron a 2 personas que cayeron al río y buscan a 7 más. En exclusiva, Ariel Mutzazos, el corresponsal de N+ en los Estados Unidos, pudo tener este dato, de acuerdo con fuentes del gobierno, en el que señala que habría ciudadanos mexicanos entre los afectados por el colapso de este puente. El puente se llama Francis Scott Key. También es tendencia a esa palabra, Francis Scott Key. También habría salvadoreños y guatemaltecos. Estaban trabajando en la parte baja del puente. Es, insisto, información en exclusiva obtenida por Ariel Mutzazos, corresponsal de N+ en Estados Unidos.
Sí, ya justamente el gobierno de Maryland declaró estado de emergencia. Importante, descartaron un acto terrorista. Fue simplemente un accidente. Florida también es tendencia porque el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el polémico gobernador de Florida, firmó un proyecto de ley que prohíbe a los niños menores de 14 años tener sus propias cuentas de redes sociales. Va a entrar en vigor a partir de enero del 2025.
Tiene un punto en eso, ¿eh?
Totalmente.
Bueno, en deportes, Diablos Rojos. Los Diablos Rojos le ganaron el segundo juego de exhibición al derrotar 8-5, nada más y nada menos que a los Yankees de Nueva York en el estadio Harp Helu. Y con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía del equipo de Denise Merker-Vivi.
Sí, y nos vamos, ¿por qué no con Celine Dion? Porque la puerta que salvó el personaje de Kate Winslet en la película Titanic se vendió en la subasta, en una subasta por muchos, muchos millones de dólares.
Soy Daniel Diturbide. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.